cockroaches.
That's equally valuable.
El arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lápiz lazuli de Chile, el cerro de los siete colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color.
Una jornada más de viernes aquí en Chile a todo color en Radio Universidad de Chile. Agradecerle a Patricio Núñez en los controles, a la gente de Radio JGM y de Radio Antonia FM que retransmiten este programa. Cristina, Virginia, ¿qué tal su semana?
Muy bien, bien. Hola, una semana de septiembre.
Una semana más, vamos a partir más, una semana más de septiembre. Vamos a partir como siempre con música. Uh-huh. Así que cuando Patricio me avise, vamos a empezar. Y así vamos a comenzar Chile a todo color con música. Y ya volvemos porque tenemos una interesante invitada para hablar sobre la evolución de la política migratoria.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno.
traga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacarle voz.
Escuchábamos Sacar la Voz, canción interpretada por Ana Tijoux y Jorge Drexler, y que fue parte del disco La Bala, de 2011. En este álbum, Anita emprendió una marcha que la llevaba a superar los límites con un estilo que altera y reorganiza los referentes del hip hop para transmitir un estado de ánimo lleno de fuerza y que destaca por un sonido lleno de contrastes. Linda canción esta.
Buen disco de Ana Tijoux. Estamos ya aquí en el estudio para conversar con la doctora Carmen Norambuena, ella es académica del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida a Chile a Todo Color.
Hola, hola Carmen.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Carmen, te invitamos porque queremos conversar un poco de la evolución, si es que se puede decir así, o si es que existe evolución de la política migratoria chilena. Tú has estudiado durante toda tu vida académica el tema de la migración, particularmente el siglo XIX. ¿Cómo parte la política migratoria chilena?
¿Y en qué siglo?
Bueno, en el siglo XIX, cuando Chile y otras repúblicas de la América del Sur se están organizando, uno de los grandes problemas que tiene este naciente país es el tema de la población. Uh-huh. Porque hasta fines del siglo XVIII la población había disminuido muchísimo, dada la guerra de Arauco y dada las condiciones de trabajo que los españoles le imponían a la población. Por tanto, en los albores del siglo XIX la población era escasa en este país. Y los gobiernos, entonces, los primeros gobiernos tienen entre sus preocupaciones la tarea de cómo aumentar la población. Entonces, a mediados del siglo XIX, en el gobierno de Manuel Bulnes, se forma una comisión encargada de estudiar el tema de la escasa población. Esa comisión, su secretario fue Benjamín Vicuña Maquena, y hicieron en realidad un documento que sirvió de base. Y en ese documento se señala fundamentalmente que la migración que este país necesitaba era migración europea. En segundo lugar, una migración del norte de Europa, no del mundo mediterráneo. Y lo dice expresamente el documento, que tenía que ser gente del norte con condiciones físicas excepcionales para poder mejorar la raza. El tema era civilizar, mejorar la raza y aumentar la población.
Pero es un fenómeno que no se da solo en Chile. Nosotros tendemos a creer que lo que ocurre solo acá. Pasó en Argentina al mismo tiempo. De hecho, sí. Entiendo que Vicuña Maquena esos documentos no lo trabajó solo, sino que también lo trabajó con autoridades argentinas que estaban exactamente en lo mismo.
Claro. Todo el Cono Sur, Uruguay, Argentina, Chile y también el sur del Brasil, llevan durante este tiempo la misma política, ¿no? Y por cierto que los intelectuales argentinos que vinieron a Chile expulsos por la dictadura de Rosas hicieron causa común con la intelectualidad chilena, y por cierto que el sentido es el mismo en todo el Cono Sur. Claro que para ellos, la gente, los países de la vertiente atlántica, fue mucho más fácil que los migrantes llegaran desde Europa hasta ahí, atravesando
el
Atlántico, claro, ¿no? Y desembarcaran en Montevideo o en Buenos Aires, uh-huh, que era mucho más difícil dar la vuelta en el Cabo de Hornos o en el Estrecho de Magallanes para llegar a los puertos chilenos.
Claro. Entonces, yo tenía una pregunta con respecto a eso, como a la diferencia de política migratoria, bueno, adelantándonos un poco más, que existe entre Chile y otros países. En este siglo, digamos, o en la última reforma que tuvo Chile en la política migratoria, que fue en... ¿Fue una reforma o fue un...?
Bueno, lo que han habido son atisbos de reforma, ¿no? Okay. Pero respondiendo a tu primera pregunta, la política migratoria chilena sigue el mismo curso que la política migratoria argentina. Uno puede ir mirando los pasos y son exactamente iguales, uh-huh, hasta que se produce un cambio.
Ajá,
y ese cambio se produce en Argentina, en el gobierno de Kirchner, cuando sacan la ley del 2004, uh-huh, en que termina con las restricciones a la migración, ¿no? Uh-huh. Se rompe lo, uh-huh, que en algún momento yo he señalado, que es la continuidad de la política migratoria.
Uh-huh. Y que se retoma con Macri.
Bueno, ahora tiende a ser un poco más estricta la política migratoria argentina.
Hablando de la historia de la política migratoria en Chile, porque es lo que nos aboca el tema de hoy, y bueno, y usted que ha estudiado, ha sacado muchos libros, es profesora de historia, geografía económica, en fin, estábamos viendo que cómo usted nos podría resumir durante todos estos años del siglo XIX hasta ahora, la política migratoria chilena, ¿cómo la podría definir?
Claro, para definir solo dos conceptos. La política migratoria chilena ha sido siempre, durante todas estas décadas, una política selectiva y en algunos momentos restrictiva, hasta el día de hoy, uh-huh, y eso no ha cambiado.
Uh-huh. O sea que tenemos muchos... décadas, siglos en esto. ¿Por qué cree usted que esto ha sido así, de esa manera?
Bueno, yo he comentado en otras ocasiones que cuando los historiadores abordamos algún tema, siempre pedimos prestado datos y estadísticas y conceptos a otras disciplinas. Uh-huh. Y en este caso, nosotros, los historiadores, un grupo de historiadores de las migraciones, hemos estado muy cerca de los cientistas políticos. Entonces, no obstante que la ciencia política llegó tardíamente al estudio de las migraciones, sin embargo, nos han aportado una base teórica muy relevante. Y esa base teórica que nos presta la ciencia política va por el lado de lo que se llama el institucionalismo histórico. Entonces, en el institucionalismo histórico hay una expresión que se llama la dependencia de la trayectoria. ¿Qué quiere decir eso? Que, uh-huh, cuando se inicia una política migratoria, esta tiende a permanecer, uh-huh, en el tiempo y a reforzarse con ciertas medidas. Y eso es lo que ha ocurrido en nuestro país. Uh-huh. Desde el inicio del siglo XIX y particularmente en el siglo XX, en las primeras décadas, hay una política migratoria restrictiva y que se ve a lo largo del siglo, aunque hay momentos, uh-huh, los cientistas políticos llaman que se produce una ventana de oportunidades. Uh-huh.
Como con Bachelet, por ejemplo.
Como con Bachelet, por ejemplo, o anteriormente en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda.
¿Pero con Bachelet se produjo una ventana de oportunidad?
Sí, pues sí, clarísima.
¿Y en qué sentido podemos ver esa ventana de oportunidad?
Esa ventana de oportunidades se observa claramente en los instructivos que dio la presidenta Bachelet.
Como por ejemplo la visa...
Es que los instructivos son anteriores a el ejercicio de lo teórico que es el instructivo. Porque... los instructivos, sobre todo el primer instructivo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, está centrado en los derechos humanos. Y eso es lo relevante para todos los años que siguen. porque está considerado el derecho, bueno, primero la migración como un derecho
humano.
¿No es cierto? Claro, pero también el derecho a la justicia, el derecho a la salud, el derecho a trasladarse de un lugar a otro, uh-huh. En fin, están considerados todos los derechos. Por eso es que ahí pudo realmente producirse un quiebre de esta trayectoria, ¿no es cierto?, tan restrictiva. Sin embargo, no obstante los esfuerzos de la presidenta, esto no llegó a traducirse en una ley. Uh-huh. Después también con el presidente Piñera hubo esfuerzos por presentar un proyecto de ley
que se presentó
en el 2013, pero tampoco llegó a puerto, ¿no? Y posteriormente los otros dos gobiernos, la presidenta Bachelet a fines del 17 presentó un proyecto de ley, y ahora el presidente Piñera retoma el del 2013, hace ciertos ajustes y eso es lo que está en discusión y que tiene para largo.
Seguramente.
Y estas ventanas de oportunidades que usted identifica, chocan fuerte con la realidad no solo del líder que abre las ventanas, porque bueno, el Parlamento muchas veces retrasa este tipo de discusiones, va frenando y va quedando en nada. Al final, si bien durante el gobierno Bachelet 1 hubo avances, durante Bachelet 2 se prometieron muchos avances y que terminaron siendo más retrocesos que avances si comparamos los dos gobiernos.
Le voy a poner un ejemplo un poco más histórico y un tiempo más atrás para no centrarnos solo en lo contingente. Uh-huh. Por ejemplo, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, y un tema que a usted también le interesa muchísimo, se produjo, ¿no es cierto?, dos temas relevantes. Uno, que fue la persecución de los judíos en Europa, y luego la Guerra Civil Española. Que mandó afuera, ¿no es cierto?, una gran cantidad de republicanos que primero obtuvieron en Francia y después se repartieron y fueron a República Dominicana, México, Chile, Argentina, que son los países también que más recibieron. Uh-huh. Bueno, pero ahí, en ese momento, en el momento del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, se produce una ventana de oportunidad. Es posible cambiar la ley de 1918, uh-huh, que es la llamada ley contra los indeseables, donde se prohibía la entrada de ciertas personas, ¿no es cierto?, que propagaran determinadas ideas políticas. Podemos volver sobre eso, pero sigo con el ejemplo del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que intenta, ¿no es cierto?, en primer lugar, traer cuotas de judíos. Sin embargo, la opinión pública nacional opuso fuerte resistencia, y más aún gente del mismo gobierno, embajadores, cónsules, representantes diplomáticos del gobierno de Chile en el extranjero, también pusieron obstáculos para la venida de esta gente. Es decir, fue una medida que pudo haber sido muchísimo más amplia, pero fue restrictiva. Y claro, llegó una cantidad importante de israelíes aquí, de judíos. Y del mismo modo, en el caso de los españoles, que lo que la gente más conoce, ¿no es cierto?, es el glorioso y emblemático Winnipeg, pero que no fue suficiente. Es decir, hubo un momento en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda que la normativa se pudo abrir totalmente. Hubo una ventana de oportunidades, se pudo quebrar, ¿no es cierto?, esa dependencia de la trayectoria, sin embargo no ocurrió. Y eso es, si trasladamos esa parte teórica y la aplicamos hoy día, en los últimos años ha ocurrido lo mismo. Han habido iniciativas, pero han habido fuerzas tan potentes que han impedido el quiebre de la dependencia a la trayectoria, porque según señalan los cientistas políticos, esa dependencia de la trayectoria en el tiempo se va reforzando cada vez más, y por cierto, entonces cada vez es más difícil romperla.
¿Pero qué tiene que haber? ¿Una especie de revolución? ¿Qué tiene que pasar para que esa dependencia a la trayectoria
se rompa?
En el caso concreto de hoy día, ¿no es cierto? Hoy día Hay un proyecto de ley que se está discutiendo, pero tiene que haber concordancia en las fuerzas políticas.
Claro.
Pero el tema hoy día es un tema político.
Sí.
¿Quiénes efectivamente van a estar acorde o quiénes van a diferir en alguna parte de la ley? ¿Quiénes están de acuerdo? En fin, pero tiene que haber concordia, de lo contrario, imposible sí. que esto avance. Ahora, ustedes preguntarán, ¿pero por qué no se puede avanzar? No se puede avanzar porque hay principios que ciertas corrientes de pensamiento y ciertos partidos políticos, ciertas agrupaciones, no transan. Uh-huh. Del mismo modo que en el otro lado hay también principios que están instalados y que son más favorables a determinados asuntos económicos, por ejemplo, que uh-huh. es lo que más complica uh-huh. esto. Uh-huh.
Uh-huh. Estos lados y estas partes tienden a confundirse porque ese discurso nacionalista, el discurso de raza que uh-huh. en el segundo uh-huh. bloque lo vamos a andar un poco uh-huh. más, es bien fuerte de lado y lado. Esta raza chilena, esto de ser chileno, esto que nos vienen a cambiar, se hace bien fuerte, se hace más fuerte aún cuando las diferencias tienen que ver con riqueza y pobreza más que con raza, a mi juicio, al menos.
Sí, yo creo que tú tienes toda la razón, la variable pobreza cambia todas las concepciones políticas que pueden existir y los buenos propósitos y las propuestas, ¿no es cierto?, concretas respecto de las migraciones. Porque, claro, ahí entramos al otro tema, y es cómo reacciona ya no los políticos, ya no los parlamentarios, ya no el poder ejecutivo y el legislativo en estas conversaciones a alto nivel respecto de la ley, sino cómo reacciona el hombre común y corriente del país frente al tema que tenemos hoy día, que es esta avalancha migratoria en el país.
Y en periodos anteriores, ¿cómo reaccionó la sociedad a las migraciones?
Eso, el hombre común, digamos.
El hombre común y corriente, siempre ha habido en este país una reacción, podría decir, dividida, pero nunca ha habido en realidad en la población chilena un ánimo de decir, como dice la canción, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Sí. Eso en la práctica no es así, porque hay algunos extranjeros que son bienvenidos y otros no. Y esto está cruzado, ¿no es cierto?, tanto por el tema de la pobreza como también por el color de la piel.
Sí. O sea, que usted cree que efectivamente esta política migratoria selectiva que ha venido trayendo Chile en su historia está entonces acorde con la población. En cierto modo.
Claro, yo pienso que las políticas que han puesto en práctica los distintos gobiernos, en realidad son reflejo de lo que la población en general siente y expresa respecto del extranjero.
Sí, igual yo siento que en muchos países, yo soy argentina y se ve también una discriminación importante también con ciertos inmigrantes y con otros no. O uh-huh. sea, obviamente que el inmigrante que viene uh-huh. de Bolivia, uh-huh. de Perú, uh-huh. es mirado con otros ojos diferentes a los uh-huh. que vienen de Italia o países europeos. Es bueno, importante. Exacto, y ahora Argentina está recibiendo uh-huh. mucha gente también de raza negra, de África. Uh-huh. Y también se ve estos comentarios y siguen como uh-huh. la gente, te hablo, gente que común.
Bueno, Argentina siempre se ha considerado un país especial en la América del Sur.
Sí.
Hay un gran filósofo mexicano, Leopoldo Zea, que decía que Argentina tuvo que tener la Guerra de las Malvinas para darse cuenta que vivía en América Latina. Sí. Porque desde los tiempos que estábamos comentando recién, del siglo XIX, en el tiempo de Alberdi, Mitre, en uh-huh. fin, ellos siempre se consideraron un trozo de Europa uh-huh. en América uh-huh. y vivieron durante décadas de espaldas a la América Latina, a la América Andina, sí, a la América del Sur, sí, ¿no? Pero más adelante también esto ha ido de alguna manera cambiando, pero sí, por cierto, sobre todo la población más cercana a Buenos Aires, la población bonaerense, los porteños, tiene una actitud frente al migrante muy distinta a lo que es en el interior, en Córdoba, en fin, o las provincias del norte, que son también, sí, tienen un toque andino.
Sí, ciertamente, es verdad eso.
Estamos conversando con Carmen Norambuena. Ella es doctora y académica y profesora de historia de la Universidad de Santiago de Chile. Con ella estamos conversando acerca de la evolución política, de la política migratoria chilena. Vamos a hacer un corte acá en Chile a todo color y regresamos. Estamos de regreso acá en Chile a todo color. Estamos conversando con Carmen Norambuena. Ella es doctora en historia y académica de la Universidad de Santiago. Carmen, hablamos un poco de esta política selectiva. ¿Cuánto de esta política selectiva tiene que ver con el tema de raza, de la construcción de una raza, si es que podemos llamarlo de esa manera? Y cómo va de la mano con otros procesos históricos que va viviendo Chile, como es la mal llamada pacificación de la Araucanía, que un proceso que también compartimos con Argentina.
Bueno, yo pienso que en el tema de raza es bien difícil conversarlo porque por los argumentos que hay que poner en juego. Resulta que normalmente uno, como los argentinos, uno les pregunta, y tú, bueno, dice, yo soy italiano o descendiente de italiano, yo soy suizo, etcétera. Pero en el caso de Chile, el porcentaje de extranjeros que ha llegado a este país nunca ha superado el 4 y tanto%, nunca ha sido el 5%. Entonces, ese es el primer elemento. Nosotros somos un país absolutamente mestizo y el mestizaje comenzó tempranamente, de modo que en los rasgos, en la manera de ser, en todo, nosotros tenemos rasgos y cultura mestiza, ¿no? De modo que nadie puede hablar en este país de una raza especial, ¿no? Ahora, yo creo que también por eso mismo la población chilena es más abierta a recibir al diferente. En un momento dado, claro, como lo señalé anteriormente, en el siglo XIX y comienzos del XX se deseaba población europea, rubia, alta, de ojos claros, que mejorara la raza de estos pequeños, morenos y bajitos, ¿no? Pero más adelante las cuestiones que inciden son otras. Por ejemplo, ustedes en el último tiempo se habrán dado cuenta cómo, por ejemplo, la llegada de los venezolanos en la primera oleada, que fue gente fundamentalmente profesional, no produjo en Chile ningún rechazo, ningún problema, porque eran profesionales que se insertaron rápidamente aquí, ¿no? Pongo el otro caso, el caso de los peruanos. Los peruanos en un momento también aquí hubo dificultades mientras se ubicaron, pero cuando los peruanos empezaron a desarrollar sus emprendimientos, ¿no es cierto?, a poner sus negocios, y los que eran profesionales a trabajar, y los otros que se insertaron en el mundo del trabajo, ya no hubo más problema, todo lo contrario, este país está cautivado por la cocina peruana y por muchas otras cuestiones, por la música, en fin. Entonces, yo no creo que haya esa cuestión de discriminación de raza. Donde sí hay un elemento que es complicado es el tema de la pobreza. El tema no es ser extranjero, no es ser migrante. El tema es ser migrante pobre.
Sí. Que fue algo que pasó mucho con la migración colombiana a principios del siglo XXI, durante la primera década, que muchos migrantes colombianos venían a puestos gerenciales en Sodima, que en Falabella, ocupar cargos importantes. Altos. Pero cuando el conflicto armado colombiano empezó a hacer llegar a Chile gente de la costa, de la costa pacífica colombiana, de Esmeralda, de Buenaventura, la percepción de los colombianos fue cambiando. Uh-huh. Que un poco que lo que pasa con Haití, que es esta percepción uh-huh. que desde la minustad, la intervención de Chile en Haití, nosotros siempre tuvimos la visión de un país muy pobre, un país en miseria, y se fue construyendo esta imagen del haitiano pobre. Y la mayoría de los haitianos que viven en Chile son profesionales, uh-huh. vienen con sus cartones debajo del brazo y no tienen opción de entrar en la sociedad chilena de otra forma.
Claro, porque ahí influye otro elemento más, que es el lenguaje, ¿cierto? Porque en el caso de los haitianos, con una lengua diferente, le es doblemente más difícil poder insertarse en esta sociedad. Y además que este país, Chile, tiene problemas graves respecto de la... No es que sean problemas graves, sino que son demasiado complicados los temas para poder validar los títulos que los mm-hmm. extranjeros traen.
Sí.
Entonces es muy largo el recorrido, demasiado. Y ese es otro tema que, además de la lengua, en el caso de los haitianos, ese es el largo recorrido que deben hacer. ¿Y para qué hablar de los tipos de visa? Que ya ahí la situación se complica muchísimo más. Pero hay imágenes mutuas, compartidas. ¿Qué piensan ellos de nosotros, nosotros de ellos? Ellos también siguieron creyendo, los haitianos, que Chile sí. era el país de Bills y Pap, el país de la fantasía, en que iban a llegar, iban a encontrar trabajo y todo iba a estar bien. Pero la realidad es diferente.
Lo que pasa es que, claro, no desde afuera, lo digo también por experiencia, no sé cómo se cree esa imagen, pero de verdad que existe afuera, de que Chile es el primer país de Latinoamérica donde hay una seguridad impresionante, donde no hay corrupción, donde hay trabajo, donde hay estabilidad, donde, o sea, en realidad, no sé si decir tanto a Bill Cipap, pero ¿qué pasan las cosas? Yo cuando llegué me dijeron, Cristina, me lo dijo un amigo, esto sigue siendo un país latinoamericano, cuídate igual, no es que andes por la vida, porque yo decía, no, acá no hay inseguridad, acá no hay nada. Claro, porque de donde uno viene, también dependiendo de qué tipo de comparaciones se hacen. Entonces, claro, para mí esto era un paraíso y resulta que no, que también me han robado, me han ocurrido cosas que también pasan en esos lugares. Entonces, claro, el aspecto de la migración, yo creo que, como dice bien usted, también del otro lado, ¿qué es lo que imágenes, está ocurriendo?
Imágenes sí. mutuas que a veces no tienen nada que ver con la realidad.
Exacto.
Porque ustedes, que son los colombianos, basta que lleguen a cualquier país y entreguen su pasaporte colombiano, entonces sí, traficante, sí, ¿cierto?
Sí. Ahora también con la crisis humanitaria que está en Venezuela, también se están cerrando un poquito más las puertas por el mismo tema que ha salido mucha gente. La pregunta con respecto a lo de la... Para retomar el tema de la historia y que ha dicho usted que es selectiva. ¿Usted también cree que aparte es utilitarista?
¿En qué sentido?
En el sentido de que en varias oportunidades se ha dicho que precisamente las personas que llegan tienen que ser profesionales, porque el que no es profesional como que también puede ser rechazado o no se va a integrar también a la sociedad, porque los comentarios que siempre veo en las redes sociales de la gente, la mayoría en los medios de comunicación es no, porque es profesional, el otro no, o sea que la persona que no es profesional como que no vale.
Bueno, eso siempre ha sido así, ¿no? En Chile se ha privilegiado mucho la educación y se ha privilegiado mucho el ser profesional. Entonces, si esa exigencia es para los ciudadanos de este país, con mayor razón a los que vienen. El ideal de toda familia chilena es que su hijo termine la enseñanza básica, el ideal es que termine la enseñanza media y el ideal es que llegue a la universidad y tenga un título universitario. Entonces, por cierto, que con los extranjeros, con los migrantes, también la idea es esa, ojalá que vengan profesionales. Bueno, por ejemplo, el caso en medicina, el caso de los médicos. Los médicos chilenos, hay determinadas regiones donde no quieren ir y para eso se requiere profesionales que vengan desde sí. fuera, ¿no?
Y se ha visto en el sur, sobre todo.
¿Y por qué la migración se tiene que hacer cargo de problemas que son nuestros? Porque el problema que hay con los profesionales que no llegan a las regiones es por el extremo centralismo. Uh-huh. Y finalmente, lo estoy pensando en la visa oportunidades que implementó el gobierno, de enviar a la gente a regiones y todo el cuento. Con el centralismo la gente va a tender a volver a Santiago de una u otra forma, porque el problema sigue siendo el mismo.
Claro, pero como tú bien señalas, ese ya es un problema nuestro del interior del país y que necesariamente se requiere para llevar hasta los extremos del país a profesionales competentes, sea en el campo de la medicina, de la educación, en fin, de tantas otras áreas. Tienen que tener estímulos, tienen que tener incentivos, tanto a nivel nacional como los propios gobiernos regionales. De alguna manera se tienen que hacer cargo de sus deficiencias y proponer soluciones nacionales para problemas propios.
En la ley de extranjería que tenemos hoy, ¿cuánto influye? O sea, yo sé que es un factor muy relevante, pero ¿cuánto influye el hecho de haber estado en Guerra Fría, de que sea una ley durante la Guerra Fría y que sea una legislación tan, tan poco amable con las personas que
bueno, llegan? Pero es que yo señalé anteriormente que los proyectos son proyectos políticos y tiene el sello
de la época,
del de tiempo, siempre, del momento y del gobierno que está en el poder, ¿cierto? Nosotros tenemos en este momento un gobierno que tiene ciertas características, que por cierto, en cualquiera de sus propuestas legislativas va a favorecer la política económica que ellos sustentan. Uh-huh. Y en el caso de las migraciones, uh-huh, obviamente que también va a ir por ese camino y van a subrayar lo que corresponda a esos ámbitos. Uh-huh.
Y en el caso de la ley que actualmente rige, de la ley del año 75, ¿cómo la evalúa?
Ay, eso ahí hasta suspiro, ¿no? Porque la ley que tenemos vigente hoy día, la ley del 75, no es ni más ni menos que el reflejo de la ley migratoria de 2018. Esa ley, que se llamó Ley de Residencia, o también muy conocida como la Ley de los Indeseables.
De
1918. Esa ley impedía el ingreso al país de personas que tuvieran ideas o practicaran doctrinas contrarias al orden público nacional. ¿A qué se refería concretamente? Estamos en 1918. Por tanto, comienzos de siglo, y los migrantes que están llegando, yo siempre señalo que los migrantes traen todo un bagaje cultural. Hay un artículo que me gusta mucho de un profesor argentino que lo tituló "Los hombres emigran, los santos también". ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el migrante no es un ente así, ¿no? Claro. Sino que trae todo un bagaje cultural. Y los migrantes que llegan en ese momento, 1910, 1920, vienen con las ideas europeas del comunismo, del socialismo, del anarquismo principalmente. Sí. Entonces, claro, el gobierno se ve amenazado por esas ideas y saca entonces esta ley de residencia, ley contra los indeseables, que impide el ingreso al país a gente que pueda practicar o convulsionar el orden público. Ajá. Esa ley, que en Argentina es como de 1904, 1905, y en todos los países de la América del Sur es lo mismo, siguió manteniéndose durante todo el siglo XX, y la ley de extranjería del 1975, sí, también tiene el mismo espíritu: impedir la entrada a personas que practiquen doctrinas y corrientes políticas contrarias al gobierno dictatorial de ese momento, claro, y que pudieran obstruir, ¿no es cierto?, su mandato.
Pero hoy en día eso ya no es así. ¿Cómo? O sea, es la misma ley. Me refiero, sí, es la misma ley. Pero se supone que no estamos en un gobierno dictatorial.
Ah, pero...
Pero la ley no ha cambiado.
No ha cambiado.
Claro, pero ahí va la pregunta. Debería cambiar.
Obviamente. Claro.
¿Por qué no cambia?
No cambia porque he señalado que este es un tema político. Y mientras los políticos no logren al menos un acuerdo, la ley no va a salir. porque obviamente los sesgos que tiene cada régimen desde el punto de vista político, uh-huh, de los derechos, uh-huh, humanos, de la parte económica, de la, uh-huh, parte de la salud, la parte de la educación, uh-huh, son visiones distintas y no logran llegar a acuerdos. ¿Y
esto? Además, uh-huh, hay otro punto, uh-huh, que lo mencionó, uh-huh, Carmen. Lo económico. No, sí. No. Que también la migración nunca ha sido un tema muy relevante porque siempre los volúmenes migratorios han sido muy,
sí,
pequeños.
Muy pequeños.
Entonces, salvo a principios del siglo, mm, XX, mm, y hoy, que, mm, que han sido los dos picos migratorios, mm-hmm, en general han sido volúmenes muy bajos. Claro. Entonces, no es un tema relevante, no es un tema que traiga réditos políticos, no, claro, es un tema que sea urgente.
Claro, que era lo que yo le preguntaba también a la doctora fuera de los micrófonos, que yo le decía, bueno, pero entonces esta política migratoria ha sido más de Estado que de gobiernos de izquierda o de derecha, porque no ha habido mucha diferencia tampoco.
Sí. Yo seguí pensando en tu pregunta y yo creo que es verdad, porque durante todo el siglo XX se han mantenido los mismos cánones básicos, ¿no? De una política selectiva y a veces restrictiva.
Bueno, igual tú mencionaste que con el primer gobierno de Bachelet hubo una pequeña ventana, pero que al final no se convirtió nunca en ley, y eso habrá sido porque la presión del otro equipo, digamos, ideológico, era demasiado fuerte. ¿Por qué? Yo siempre me pregunto, ¿por qué los gobiernos como Bachelet, que se supone que son socialistas, no hicieron un poco más de esfuerzo? ¿Cómo no pudieron revertir un poco esta ley del 75?
Sí.
Bueno, Jorge recién señalaba algo que a mí me parece muy, muy relevante, ¿no? Y es que en el caso de las últimas leyes, de las últimas, uh-huh, propuestas que tienen el sello político de cada coalición gobernante, pero él decía, ¿por qué no ha sido este el tema migratorio un tema que, claro, haya involucrado, ¿no es cierto?, a la prensa, a la opinión, claro, pública, en fin, pero no lo ha involucrado porque no era un tema relevante, no era. ¿Cuándo se puso de moda el tema de la migración? ¿Cuándo los políticos miraron los rostros de los migrantes? Uh-huh. Previo a las elecciones. Entiendo. Porque ahí, ¿no es cierto?, el tema daba rédito, sí, por eso lo pusieron. Uh-huh. Y luego de las elecciones viene el tema de la hecatombe de Venezuela, del, mm, tema, ¿no es cierto?, de, mm, Colombia,
de Haití,
¿no? Y el paso también por Ecuador, porque, mm, Ecuador puso ahí un corredor humanitario, uh-huh, que el corredor humanitario era pasen, uh-huh, y no me molesten a mí, uh-huh, ¿no?
Y que, pero hoy lo cerró.
Que llegó después a Perú.
Sí.
Y al final también a este país. Mm. Pero lo que Jorge señala es eso. Son temas que a veces convocan la opinión pública y otras veces no. Y hasta el momento de Bachelet, este tema no era un tema prioritario. Mm-hmm.
De hecho, en Piñera 1, la presentación del proyecto obedece a temas estrictamente económicos. La necesidad, sí, de tener mano de obra calificada en, claro, ciertos sectores de la economía, la presión de grupos de interés como Fedefruta o organizaciones gremiales de ese tipo, de acercarse a mano de obra. Por, claro, eso se presenta el proyecto. Claro. No porque haya un interés en reformar. De hecho, lo que la semana pasada conversamos con la diputada Karin Luc, y ella manifestaba que básicamente lo que ellos quieren es una forma de administrar de una u otra manera quien entra o quien sale, pero no tiene que ver con una política migratoria, sino que tiene que ver con una administración de quién entra y quién sale, nada más, nada más que eso. Okay. Carmen, nosotros te queremos agradecer que nos hayas acompañado. Es interesante ver, nosotros tenemos la mala suerte de estar siempre en el día a día y estamos, uh-huh, estamos viendo siempre lo puntual y pocas veces tenemos la oportunidad, mm, sí, de salir y mirar un proceso, uh-huh, de forma más amplia. Por eso a mí me interesó mucho, sí, invitarte y poder conversar contigo de cómo se va manejando esto, que, bueno, un poco con ironía hablé de evolución al principio, pero que podemos constatar que es un tema que se mueve poco y que poco tiene que ver con izquierdas y con, uh-huh, y con derechas, sino que tiene que ver mucho con intereses puntuales.
Muchas gracias, y yo espero que las decisiones que tomen nuestros parlamentarios y nuestros políticos vaya en real beneficio de los migrantes de carne y hueso, que son los que en este momento están pagando las consecuencias de políticas y de acciones inconvenientes.
Nosotros vamos a hacer, venimos con la música, ya nos queda poco. Viene Cristina con la cartelera cultural antes de despedirnos.
Uf.
El Pato está buscando la música. Está,
me dará tiempo de decirla toda, chan.
No, tenemos tiempo, así que sí, no nos apuremos. Okay. Esta cartelera cultural es una colaboración de Marta Rocha y la Red Colombia Cultura Itinerante.
Así es, Jorge. Así que para el día domingo 9 de septiembre en el Museo Histórico Nacional los invitamos a celebrar las fiestas patrias con la presentación de la Escuela de Folclore Infantil y Juvenil Los Chinitas de San Bernardo. Con la obra La Vida es Juego, una muestra de danza y música entrelazada con juegos y poesía chilena. La Escuela de Folclore Infantil y Juvenil Los Chinitas de San Bernardo es dirigida por la señora Elena Valdivia, quien fue recientemente galardonada con el Premio a la Trayectoria en Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios, en la línea de formación. Esto va a ser entonces el domingo 9 de septiembre a las 16 horas en el patio del museo, en donde en Plaza de Armas 951 en Santiago Región Metropolitana. Es completamente gratuito y para toda la familia. Así que, para que vaya. Tenemos como otro panorama cultural que la Corporación Cultural La Reina van a presentar Petit Frère, un documental que cambia la mirada sobre la inmigración. Wilner Petit Frère es haitiano y vive en Chile. Además de sostener a su familia, disfruta comunicando a sus coterráneos cómo sobrevivir en este lejano país. Esto va a ser el lunes 10 y martes 25 de septiembre. ¿En dónde queda? En la Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco, 8580 en La Reina, a las 20 horas, en el Centro Cultural Casona Nemesio Antunes. La adhesión es tan solo de 1500 pesos, así que ya saben, lunes 10 y martes 25 de septiembre. Tenemos también que en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende hay un nuevo ciclo expositivo con la apertura de dos nuevas exposiciones, Haciendo Barrio, que cuenta con la Curaduría de Vecinas y Vecinos del Barrio República y el Área de Programas Públicos del MSSA y la Muestra Hidroscopia. Esto es del artista Claudia González. Esto será de martes a domingo, en el mes que corre, de 11 a 19 horas, en la Avenida República 475 en Santiago Centro, Metro República Toesca. El ingreso es de martes a sábado, 1000 pesos público general, excepto estudiantes, tercera edad y organizaciones sociales, que tienen entrada liberada. El domingo es gratuito para todo público, así que ya saben. También tenemos en otra actividad que el Departamento de Música de la Universidad de Chile y el CCE Santiago tienen el ciclo Música de España y América. El ensamble Trío Violeta, compuesto por Claudio Acevedo, Winston Moya y Wilson Padilla, ofrecerá un recorrido por la música de raíz folclórica latinoamericana a través de algunas obras clásicas del repertorio de la Nueva Canción Chilena. Esto será el jueves 13 de septiembre en el Teatro del CCE Santiago, en Providencia 927, a las 19:30 horas, y la entrada también es completamente gratuita. Y para el próximo viernes, porque es una semana más, 14 de septiembre, tenemos que el concepto intrínseco del espectáculo está basado en la cultura diversa de Taiwán, mediante una coreografía innovadora, combinada con baile, acrobacia, artes marciales y el drama. El espectáculo muestra la cultura contemporánea de Taiwán, la cultura étnica y formaciones de desfile. Esto va a ser en el Teatro Oriente, que queda en la Avenida Pedro de Valdivia 099 en Providencia, a las 20 horas. La entrada es liberada, previo retiro de invitaciones en Teatro Oriente, de lunes a jueves de 10 a 18 horas y viernes de 10 a 17 horas. Así que con esto terminamos la cartelera cultural.
Carmen, antes de despedirnos, ya porque se nos acabó el tiempo, la gente que esté interesada, porque tuvimos harta gente escuchando el programa y viendo el programa, que esté interesada en alguno de sus libros o artículos, ¿cuál recomienda y dónde lo pueden encontrar?
Bueno, primero que me escriban a carmen.norambuena@usach.cl, que es mi correo, y si no, al SEM, cem@usach, que es el Centro de Estudios Migratorios. Uh-huh. Y ahí, conforme los intereses de quien solicite, nosotros le respondemos enviándole algún artículo que sea de interés.
Bueno, excelente. Cristina, Virginia, nos despedimos, se nos acabó el tiempo. Carmen, agradecerte una vez más tu uh-huh. compañía. Estuvo Patricio Núñez en los controles, agradecerle a la gente de Radio Universidad de Chile, Radio JGM y Radio Antonia FM. Nos escuchamos dentro de 7 días. Chao.
Chao.
Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones.